Mira cómo ha cambiado Diego, ¿no?
Sí, yo. Hay tres personas conectadas aquí. Entonces, una soy yo, creo. Esperen, así soy yo. Otra es Juan Dapo.
Sí.
Ergo, la otra es Diego.
Lo que pasa es que me eché cremita de esa que rejuvenece, pero me eché mucha.
Sí.
Ese filtro de Snapchat está bueno.
Sí, ni modo de decir
Bueno.
como Diego está desmejorado. No, está mejorado. Que pues
Sí.
el estándar no era muy alto, pero. Sí.
Qué
Está buen
pecadito.
mozo, Diego,
Venga,
sí.
de todas estas, ¿por qué no está Diego? ¿Está de vacaciones? ¿De vacaciones del podcast?
Sí.
Para otro efecto práctico, sí.
Ah, bueno.
Sí, pero fue chistoso ver a el nuevo Diego
Necesitaban
con
a
esa luz y todo. Es
a
como.
alguien que haya estudiado ciencias sociales que o ciencias sociales y humanas que viniera a hablar.
Claro. Sí, porque era como literatura, historia, eso es lo
Es lo
mismo, es
mismo, es gente
cosas.
escribiendo vainas que nunca pasaron.
Sí.
Tal cual, tal cual. Entonces deben inventarse palabras también.
Es lo de menos.
Solo que quisimos dar como un vuelco y decir, bueno, no, ya quitemos un poco la gomelería de los Andes, marica,
Y bajémonos a la nacional.
y vamos a la nacional.
Sí. La próxima vez que falte alguien, toca llamar a alguien más abajo del Sena. O
Ya,
sea, yo, que soy
check.
yo, entonces, de ahí para abajo, no sé
Alguien
qué
que haya
más hay.
estudiado en un pueblo. Ah,
Ya
madre,
tenemos
check.
poco. No, ya, ya no hay, no hay más.
No hay para dónde bajar más.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas como los cómics. Otras cosas ñoñas como, no son cómics, son novelas gráficas. Otras cosas ñoñas como la Segunda Guerra Mundial. Otras cosas ñoñas como la interacción paternal. Otras cosas ñoñas
La
como.
Shoah,
Sí, ¿por qué
¿Sí?
no?
Ah, ven,
Ven.
inventarse palabras. Otras cosas ñoñas. Como el sobrevivir, otras cosas ñoñas como el guardar el almuerzo para más tarde, porque hoy vamos a hablar de la más grande obra que ha dado los cómics, Mouse. Y el que me diga que no, que venga con otro premio Pulitzer y me da la cara.
¿Joe Sacco tiene premio Pulitzer?
No,
Nadie más.
ningún otro
Bueno, entonces si
cómic
nadie
ni
le puede
novela
dar en la
gráfica tiene
cara.
Pulitzer.
Y como siempre, estamos con Don Boris. ¿Qué más, Boris?
Buenas, ¿cómo me les va?
Y con Don.
¿Cómo se llama
Vamos a decir.
ese muchacho? ¿De dónde salió Juan Dapo? ¿Quién lo
Sé,
trajo?
sé, se nos colaron en la llamada.
Pero por favor, es que,
Lo
¿quién
que
es?
pasa es que yo estaba en mis tiempos libres, yo lo que hago es poner meet.google.com/. Y empiezo a escribir letras aleatorias. Después de pasar por Pakistán y por una videollamada por allá de italianos, caí aquí y que hablaban español, entonces como que me quedé un rato más.
Válido.
De el reino de Random Access History, de la monarquía de Random Access History, directamente importado, tenemos a José Nicolás. ¿Qué más, José?
¿Qué más? Muy, muy bien. Muy contento de estar aquí otra vez.
Con este tema tan amable y tan agradable.
Sí, qué chimba, el tema más alegre que podemos haber.
Sí, riámonos mientras podamos,
Sí.
aprovechémoslo.
Riamos ahora. A Boris lo pueden encontrar como @seforero o en redes, a José como José Geek LML también en redes, a mí como @juandapo, a Estúpido Nerd. Si quieren encontrarlas, las encuentran en estupidonerd.com/contacto. Y las redes de Random Access History son @podcastrah. R las letras, ¿no? No van a escribir ERE porque no les sale.
Ese es otro podcast completamente distinto.
Dicho esto, ¿cuál es la ficha técnica de Mouse, Don Boris?
Bueno, la ficha técnica de Mouse, relato de un superviviente, pero para eso tenemos que ir al año 1980.
Pensé que iba a decir 1939 y yo me iba a ir de culo como, no, ¿cómo así que ficha técnica de todo el holocausto?
No, solo hasta el 80, en esa época en las radios del mundo sonaba Another Brick in the Wall de Pink Floyd y ¿Pilo? La maldita primavera de Yuri.
Mejor.
La domesticación del perro seguía su curso y un señor llamado Art Spiegelman lanzó el primer episodio de Mouse, que la hizo en una, es una historia serializada, lo hizo en la revista Raw, donde pues publicó toda la historia excepto el último capítulo. En un principio a Spiegelman...
El último capítulo lo mandó en Patreon.
rían. En un principio, pues a este tipo Spiegelman no le gustaba que trataran a su historia como novela gráfica, porque el tipo decía que no era una novela, pero luego cedió y dijo, sí, ¿por qué no? Llámenla como quieran, llámenla novela gráfica. En 1986 se publicaron los 6 primeros capítulos de esta obra en un libro que se llamó Mi padre sangra historia, la traducción de ediciones Panini, por supuesto. Y luego en 1991 se publicó la continuación, la segunda parte del libro, que se llama Y allí empezaron mis problemas. Y pues ese mismo año se lanzaron en un solo libro las 2 partes. Luego en el 94 se lanzó The Complete Mouse, que pues era el libro completo y además venía con un CD-ROM que tenía la historia, también tenía grabaciones, entrevistas, tenía material adicional, pero se hizo en una plataforma que en la actualidad es obsoleta, entonces... Si uno tiene un computador moderno y tiene el CD, no se puede ver. De por sí, si uno tiene un computador moderno, no tiene sí, cómo ver CD.
No tiene cómo, sí.
Luego, en 2011, se lanzó MetaMouse, que retoma el contenido de Complete Mouse, pero también agrega fotos, videos, audios, agrega más contenido. Esta novela gráfica nació en 1972, cuando Spiegelman publicó una tira corta, que era de solo 3 páginas, en la revista Funny Animals, muy chistosa, y que era la historia de un ratón llamado Mickey, que el padre le contaba pues su historia muy resumida en los campos de concentración. Es la misma historia de Mouse, pero ultra, ultra, mega, recontra, compacta. Se la recomiendo por ahí en Patreon, en Discord, voy a compartir el enlace de ese PDF. Y pues bueno, la tira también se llamaba Mouse, estaba basada en una entrevista a su padre, y entonces Spiegelman dijo que ahí había material interesante, entonces retomó la entrevista, la extendió y pues se convirtió en la novela gráfica que conocemos y que es hasta el momento la única novela gráfica slash cómic slash tira cómica slash como lo quieran llamar.
Te veo.
Que se ha ganado un Pulitzer, se lo ganó en el 92 y se lo dieron como un premio especial porque pues los Pulitzer no tienen una categoría para este tipo de ilustración ni nada, entonces... Fue un premio especial y es hasta el momento el único que lo tiene. Y pues, historias más recientes, este libro volvió a ganar fama en enero de 2022 porque en Tennessee, en el condado de McMinn, la Junta de Educación decidió que este libro lo iban a vetar, lo iban a prohibir porque supuestamente tiene lenguaje obsceno, tiene desnudez, menciona asesinatos, violencia y suicidio. Y pues uno de los argumentos que dieron para prohibirlo fue que Art Spiegelman en algún momento de su vida hizo dibujos para Playboy, entonces por eso tenían que prohibirlo. Lógicamente todo el mundo les cayó encima, muchos autores, muchos académicos pues criticaron la decisión y pues por puro efecto Streisand el libro se convirtió en esos días en el libro más popular en Amazon. Luego el Consejo de Educación salió a decir que la prohibición no se debía pues por asuntos de antisemitismo ni de negación del holocausto, sino que se debía a que el lenguaje y que los temas no eran adecuados para niños de colegio. No sé qué diablos esperaban de una historia de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto, sí. En fin. Pero pues es que además cayó en un momento en el que Estados Unidos lleva como una racha de diferentes lugares en los que han prohibido por algunos motivos libros, han vetado libros por... porque supuestamente tienen contenido político relacionado con el comunismo, o porque tienen temas y personajes LGBTQ+, o porque hablan o tienen microagresiones, incluso los han señalado de racismo inverso. Pero pues entonces ya sabemos que sí, la prohibición de Maus tiene un toque político importante, porque sabemos que si ellos quisieran prohibir libros que hablan de violencia o de asesinatos, de odio, de sexualidad e incluso de incesto, pues el primer libro que tendrían que prohibir sería la Biblia.
¡Bam!
¡Bum! Y ya, me retiro. Chao.
No, Boris, pero no deje caer el micrófono así. ¡No, Boris, no!
Boris contra Jesús se llama este capítulo.
La venganza.
Ok. ¿Y cuáles son los tropos de Maus, don José?
Bueno, la historiografía de Maus...
Haga lo que quiera. Chámela, haga lo que quiera la historiografía, no sea lo que sea eso.
Un rato.
Dibujos no animados.
Bueno, no, digamos que un poco lo que presenta Maus, pues digamos un poco también los tropos. Uno, de verdad voy a intentar hacerle justicia a Diego, intentar hacerlo lo más dieguil posible esto.
Van a justiciar a Diego, señor.
Sí. La historia dentro de una historia, la vemos por ejemplo también en The Princess Bride, que es como que alguien le cuenta otra historia al personaje y nosotros lo vemos a través de ese personaje. Pues está el tropo de la Segunda Guerra Mundial, pues que es bastante común en los productos históricos, pero este particularmente a mí me parece que es como uno de los más importantes y mejor hechos que puede haber, si no el mejor. Está también, no sé si esto puede ser un tropo, yo diría que sí, y de pronto hasta lo originó el mismo Art Spiegelman, aunque no creo, pero pues de pronto, la cuestión de, para suavizar un poco la historia, hagamos que los personajes no sean humanos, pero también está la misma subversión de ese tropo de, hagamos que sean humanos de la nada para que se vea que sea más densa la vaina, que también, digamos, lo hacen, por ejemplo, en la película animada de Vals con Bashir, y al final también, parecido pero no igual, al final de Black Klansman, también como que se conecta al final con la realidad la película y como que se rompe la ficción para entrar en la realidad. Y bueno, pues tenemos también todos los tropos que puede haber en una historia sobre la Shoah o sobre el Holocausto. O sea, la Shoah es la forma como ellos lo dicen. Como creo que es hebreo, si no estoy mal. Porque hablar de holocausto para... Y por favor, corríjanme las personas que escuchan si tienen ascendencia judía o son judíos. Hablar de holocausto es un poco negar ciertas cosas. O tiene como una connotación un poco negativa, como que le quita protagonismo a las víctimas o algo así. Entonces ellos se refieren como la Shoah, que pues además es también esta película como de 9 horas de un director judío también, que es como bastante cruda. Y pues ya, o sea, todo lo que se puede encontrar ahí. No sé qué tantos spoilers se puedan hacer sobre lo que pasó en Europa a la comunidad judía y a la comunidad rom y a los homosexuales, e incluso a los polacos en medio de todo el conflicto bélico, incluso desde antes del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero pues...
Yo creo que spoilers de la Segunda Guerra Mundial.
De pronto, si no la conocen mucho... pues
jódanse.
Va a haber spoilers sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, recapaciten sobre su vida, sobre lo que leen, sobre lo que consumen, y luego, después de eso, cómanse el spoiler. O sea, men.
Y sobre todo, spoiler visto desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Creo que eso también puede llegar a ser un tropo. O sea, la historia contada desde el lado de las víctimas y no desde el lado de los victimarios o desde el lado de la guerra y ya. Creería que eso es.
Ok, esa fue la ficha técnica y la historiografía tropos.
Los random access tropos.
Los tropos históricos.
los random access tropos de Maus. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de la novela, no de la Segunda Guerra Mundial.
Thank you.
Mouse es la historia de Vladek Spiegelman, el papá de Art Spiegelman, el autor. La historia de cómo él vive la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de cómo él y su esposa Anja sobreviven a la guerra y sobreviven a Auschwitz, que es el campo de concentración más famoso y más gonorrea y más principal de la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo es la historia de Vladek y Art, de ellos dos como padre e hijo. Es la historia de ellos dos hablando, reencontrándose, de generando un vínculo, de los miedos de Art, de los miedos de Vladek en su relación, en su vida actual. Son estos dos juegos, porque Mouse no solo nos cuenta la historia de Vladek, sino nos cuenta cómo Art está escribiendo Mouse. Dentro de Mouse se escribe Mouse, se graba Mouse, se habla de Mouse. Se habla incluso de la publicación de Mouse, de la primera parte de Mouse.
Por eso es que a mí me parece chistoso que como el complementario sea Meta Mouse, porque Mouse ya es Meta. Mouse ya es Meta Mouse, entonces es como
el Meta Mouse.
Pero eso ya suena como a nombre de caricatura ochentera. Meta Mouse. No sé.
Quiero ver Meta Mouse.
Aquí hay una cosa con la que yo quería empezar, y es que al releer Mouse me recordó mucho a This War of Mine. Sí, porque es una, lo que cuenta Vladek es una forma cruda y sin heroísmos de los sobrevivientes. Sí, no es como La vida es bella, donde todo es un juego para mi hijo y no sé qué, y todos estamos acá. No, aquí, como la gente ni siquiera es buena ni mala por sobrevivir, sino...
Es gente.
Es gente, es lo que hay, es lo que había, y Vladek lo sabe. Él no juzga a nadie por haber tenido que pagar favores a amigos, primos, y esto para ayudarle, haber tenido que darles comida, porque todos estábamos en las mismas. Es él contando, es él y el psicólogo de Art Spiegelman diciendo como, no hubo ni buenos ni malos, ni gente que sobreviviente, o sea, no, los que murieron no son poco heroicos, ni los que sobrevivieron son muy heroicos. Aquí no hubo héroes, sobrevivir fue algo que pasó, murió gente buena, vivió gente mala, murió gente que la luchó, vivió gente que no hizo nada por sobrevivir, y ahí estuvo. Y simplemente es un retrato más honesto de alguna forma, porque es este man, Vladek, intentando contarle a su hijo para que su hijo pase tiempo con él. Y eso me pareció una fusión muy interesante en este libro.
Sin duda, sí. Ese es de los elementos bonitos, y es que la historia de la Segunda Guerra no la cuentan ni desde el lado de Hitler, ni desde... ¿Cómo es que se llamaba el general inglés? Que fue muy importante.
¿Churchill?
En fin, ninguno de estos personajes de gran renombre.
Ay, si tuviéramos un historiador.
Si tuviéramos, pero es que no, conseguirlos está jodido. Entonces, es la historia de un peatón, de un civil. Él no fue el héroe, no fue Schindler que salvó a millones y tal, a miles, no. Él fue una de las víctimas, pero tampoco fue una de las víctimas novelizadas o caricaturizadas, como al estilo de La vida es bella o del niño del pijama de rayas.
O de Ana Frank también.
O de Ana Frank, claro, que Ana Frank se volvió un ícono. Aquí Vladek era uno más. Y fue uno más, e incluso se siente que él era tan uno más que habla de los muertos como, sí, marica, se murieron. Y este tipo sí se volvió mi amigo y me ayudó. ¿Y qué pasó? Se murió, pa'l horno. Y lo cuenta con una crueldad como... ¿Y qué pasó
como
con ese amigo?
Muy de frente.
Sí, que un amigo le decía, aquí la única forma de salir es por la chimenea. ¿Y qué pasó con tu amigo? Se fue por la chimenea. Y ya. Y dice, aquí teníamos que negociar y ser el más fuerte, no porque no hubiera cooperación, es porque llegaba al punto en el que teníamos que ir cada uno por su camino y qué más podíamos hacer. Al final, cuando muestra o cuando habla del tren en el que los estaban transportando después de que se había acabado la guerra, se amontonaban los cuerpos y es como, pues marica, se amontonaron y pues abrían la puerta, los sacábamos y sentíamos alivio porque nos podíamos sentar. Es como, puta, qué crueldad. Es muy cruel, es muy fuerte. Pero eso fue lo que le pasó. ¿Cuánta gente sin renombre ha pasado por estas historias y no conocemos pues su vida? ellos estaban ahí, tienen algo por contar, la historia es muy interesante y pues era necesario que se diera a conocer.
Y una cosa que dice Vladek que me pareció interesante es como cada hombre iba por su cuenta, pero él se daba beneficios para ser amable con los demás y darles cosas y regalarles cosas, no porque él fuera bondadoso, o sea, como que si había una parte de bondad, es como, hey, todo bien, estamos sufriendo y le puedo ayudar. Pero también porque ser bondadoso era estratégico para sobrevivir. Era un arma también. Es como, man, yo le ayudé. Puede que necesite ayuda de esta persona.
Sobrevive también el que sea bacán. O sea, de pronto en otro campo de concentración, en otra historia, sobrevivió el que sapeó a los demás judíos. En este sobrevivió Vladek, que pues, se presentó como un bacán y hizo lo que pudo también por sobrevivir. A mí me parece muy, muy interesante cómo se relaciona esa crudeza de lo que sucedió en Alemania y, bueno, en Europa en general, de la Segunda Guerra Mundial y de este exterminio sistemático de una población o de unas poblaciones específicas, y cómo a través de lo gráfico, pues Art Spiegelman y el relato de su papá logra retratar eso sin que uno en serio quede completamente deshecho, porque yo creo que sí, nosotros, pues sí, pero, o sea, me refiero completamente deshecho a quedar deshecho, como en el piso en posición fetal, babeando y no pudiendo pararse durante 3 semanas, porque yo siento que si uno pasara por algo así sería lo que le podría llegar a pasar, y yo siento que es muy difícil transmitir ese sentimiento que ellos debieron haber tenido, todos esos sentimientos, toda esa sensación de... Es que ni siquiera sé cómo describirla, se puede decir de muchas formas. Desesperanza, terror, horror, miedo, todo eso. Y poderlo transmitir a través de lo gráfico y pues de la historia del papá me parece algo como muy, muy poderoso y muy diciente, ¿no? Y poner también a las víctimas en el centro, pero como decían, sin ponerlas como ni como héroes ni como villanos, sino como víctimas.
Sí, pero creo que hay una viñeta específica que fue la que me convenció del relato. Es cuando Vladek le explica a qué olía el campo de concentración. Es una burbuja de texto nomás y dice, el lugar pues olía como a llanta quemada y a grasa. Como, men, nunca había escuchado, nunca había leído sobre esa sensación de a qué olía un campo de concentración. Se dice mucho de cómo sonaba, de los gritos desgarradores, de la tristeza, de luego el silencio sepulcral y la gente agonizando, pues la parte visual, sin duda. Pero, ¿cómo diablos olía? Y claro, debe ser un olor... Puta, es que es lo suficientemente descriptivo. Olía a llanta quemada y a grasa. Es un olor morboso, es grotesco.
Y no son olores... O sea, son olores que uno fácilmente se puede imaginar.
¡Claro!
Y cómo combinan y... Pero es... Yo creo que si uno lo experimentara de verdad, sería completamente diferente.
Sin duda, es que yo lo estaba tratando de relacionar con la vida diaria y siento que el olor más parecido podría ser el del sebo, esta grasa que se usa, por ejemplo, para hacer velas, o que en Colombia a veces lo usamos para limpiar la parrilla antes de un asado. Ese debe ser el olor, pero mezclado con llanta quemada, que también puedo relacionar ese olor. Y es como, fuck, es desgarrador, es muy podrido, es too much. Y que este man lo mencione y que Vladek lo diga de una forma tan, no quiero decir desnaturalizada, pero ya como tan aceptada, pues él ya pasó por eso, ya pasó, ya fue, hay una vida que tiene que continuar, y pero el dolor sigue, sin duda el dolor está, pero pues, men, si me quedo callado, esto no va a cambiar, tengo que decirlo.
Ahí siento que hay dos cosas, porque creo que sí es desnaturalizado de Vladek. Porque él llegó a un punto en el que la deshumanización de los nazis no es solo como los nazis veían a los judíos, sino a esta gente también se deshumanizó. O sea, ellos, de alguna forma, Vladek lo sabe. Era como, él lo puede decir así porque cuando lo vivía era el día a día. No hay más vida después, no hay más vida. Esta es mi vida ahora y tengo que asumirlo y ya. Y para él... Puede decirlo así.
Sí. Un comentario pequeño. En el Maus de 72, en la tira corta, no está en el libro, Vladek le dice a Art que en los guetos los niños jugaban en la calle y jugaban a los funerales. Porque era su vida diaria. No. Y hay una tira cómica en la que está un niño ratón, un niño judío, en medio de un hueco de tierra, y dice como, la próxima vez yo quiero jugar a ser el gato o lo que sea. Es como, pues claro, es el día a día, jugaban a eso, y es muy mal parido.
Es una gonorrea, o sea, es una gonorrea lo que vive esta gente. Y la otra, hay algo que me gusta del libro, sobre todo porque contar las historias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un poco... Y esto va a sonar muy raro, pero un poco lo hemos visto tanto que ya sabemos los horrores, ya podríamos saber lo que vivió Vlade, ¿sí? O sea, Maus sin la parte de ellos dos como padre e hijo sería otra historia más. Contada mejor, contada peor, sería otra historia más de de la Segunda Guerra. Y sobre todo me pareció chévere porque el mismo autor lo trae a colación. Es como, yo siento que me estoy aprovechando de esto. Pero ese, a la vez quiero contarlo, sí. Y también eso se cruza con esta no sé cómo decirlo, no lo voy a decir, pero es como esta sensación contraria que siente Art, o que parece que tiene el personaje más bien de Art Spiegelman acá, y es cómo mi papá es tan recursivo, tan ahorrador, tan chimba para sobrevivir, pero cuando me lo hace a mí, para mí es molesto. Cómo mi papá guardaba comida y ahorraba y cambiaba las cosas, pero cuando tengo que ir a la tienda con él a que haga exactamente lo mismo que yo quiero anotar en mi libro, me emputo. Y él lo habla con el psicólogo, es como, no sé cómo vivir con esto porque es desesperante. Mi papá me saca la puta piedra que quiera ahorrar cada peso, pero a la vez él en su libro es como, qué chimba, mi papá está ahorrando todos estos recursos para poder sobrevivir. Y son dos cosas que en el libro viven. Y punto.
Uy, esa parte de la autocrítica en Maus la amo. Yo la primera vez que me leí Maus fue hace ya bastante tiempo. Di tú hace unos 10, 15 años. O sea, fue hace bastante, bastante tiempo. Y nunca lo entendí. O sea, no me importó mucho esa parte. No la entendí, tal vez en ese momento. Ahora, siendo pues ya mucho más viejo, la leo y es como... no es nada sutil. El éxito del libro está cimentado en los cadáveres de millones de judíos. Y el tipo está dibujando encima de una pila de cadáveres de judíos y le están vendiendo cosas. Es como, el libro fue un éxito y lo invitamos a que tal cosa. Y ya podemos grabar y soy un agente, un publicista, lo que sea.
Y salen Estúpido Nerd y todo.
Salen Estúpido Nerd, qué nivel de éxito. Se compara al paseo, está casi al mismo nivel. Entonces,
se vuelve un niño.
Se vuelve un niño, sí.
Perdón, se vuelve un niño ahí de sentirse tan...
minimizado, se aplasta, claro. Y en ese punto como que me gusta la analogía cuando está la historia de Vladek, que ellos están en un momento medianamente libres con Anya, o Anja, como se pronuncie, que se ponen la máscara de polacos para que no lo reconozcan. Me encanta esa analogía. Cuando están en el momento de la autocrítica, Art tiene la máscara del ratón. Él está disfrazado de judío. ¿Él qué posición está tomando ahí? ¿El del autor que está documentando o el del judío que está viviendo, que está teniendo éxito gracias a la muerte de millones de otros judíos? Y es jodido, es una analogía fuerte. Es como, ¿y aquí, ajá, qué? ¿Esto qué? ¿A qué va?
Entonces, ahí yo quería también hablar eso, de esa parte como de... del uso de animales, de los ratones específicamente, porque esa parte que acaba de mencionar Boris, yo la estaba interpretando de otra forma, y es a partir de esa deshumanización que el régimen nazi hizo de los judíos, porque los deshumanizaron completamente. Y no sé si en su versión, pero en la mía, el libro arranca con una cita de Adolf Hitler que dice: los judíos son una raza, pero definitivamente no son humanos.
Sí.
Y en eso se puede resumir, pues, esa decisión artística de Art Spiegelman por hacer los judíos como ratones, porque realmente los deshumanizaron al punto que yo creo que hasta ellos mismos se vieron como ratones. Y yo interpreté esas viñetas donde él es humano pero tiene máscara de ratón como eso, como, pues, que él, o sea, los deshumanizaron al punto que ellos mismos se veían así, y por eso él se pintaba a él y a sus padres y a las demás personas judías del libro como ratones, como que es algo impuesto, Aunque ahora que dice como también que él se está poniendo la máscara también de judío para vender y para contar la historia. Y me parece que la brillantez de Maus está en eso de que él nos muestra su proceso creativo dentro del mismo producto que está haciendo, porque a sí mismo está siendo muy honesto. Y yo creo que esa palabra como honestidad aplica tanto para la historia de Art como para la del papá. Como son honestos con lo que están diciendo. ¿Sí?
Sí.
Y a la vez eso también me lleva a, pues, a algo que también es, pues, siento que es un poco obvio, pero que igual vale la pena decirlo, y es que a pesar de que la historia está contada con dibujitos, no deja de ser ni seria, ni madura, ni le quita importancia a la historia que está contando, sino es un recurso que usan para contar la historia y que en el caso de Maus tiene mucho sentido de que sean gatos, ratones y cerdos. Como eso pues también tiene un significado como muy, muy importante, que no es como aleatorio ya.
O sea, creo que hay dos cosas que Art logra hacer, y es como retratar la deshumanización, porque no solo con que todos sean animales, uh-huh, sino que ellos son ratas, son ratones.
Sí.
Y pues de ahí el nombre, Maus.
Ah, de ahí viene.
Ah.
Pues del alemán, pues más allá de que, obviamente, pero no es Mouse, sino Maus, que es alemán, uh-huh, de ratón. Sí. Ellos son ratones, los otros son gatos, típico. Y más allá de las semanas, más allá de mostrar a cada uno como animales, los perros, que casi todos son Golden Retrievers o alguna joda así.
¿Puedo hacer un comentario ahí? Marica, yo cuando vi BoJack pensé que la analogía era literalmente esta. O sea, el novio de Princess Caroline, que es un ratón y es una gata, y luego que el Golden Retriever era el gringo, yo dije como, marica, si esto no es una referencia a Maus, no sé qué más puede ser una referencia a Maus. Pero después, cuando empiezan a explorar más la historia de Princess Caroline, es como, bueno, tal vez no era tan directo, pero sí me pareció muy gonorrea que el novio de ella fuera un ratón, y es que se parecen bastante los dibujos. O sea, no sé, yo siento que ahí los creadores de BoJack le estaban haciendo un gran guiño a Art Spiegelman, o son unos completos idiotas, pero me voy más por el otro lado.
O ambas,
sí.
Le hicieron un guiño, pero no siguieron.
Ya, perdón, es que tenía que sacar eso de mi sistema porque lo llevaba pensando desde que vi BoJack y no se lo había dicho a nadie.
Es tan bello.
Ahora se lo dijo
ya
a nosotros dos.
Gracias.
Y la otra es como, siento que también hay un recurso de cuento de niños, como de fábula, como contar las cosas con animales, como de contar las cosas con estos personajes que no son humanos, pero en el otro sentido. Uh-huh. Porque todos sabemos que son humanos, todos sabemos lo que es esto, pero no tenemos que ver los rostros, no tenemos que ver los personajes, porque todos los ratones son exactamente iguales, todos los gatos son exactamente iguales, todos los perros, las ranas, los cerdos, todos son iguales. Art tiene un estilo en el que simplemente estos son ratones y por los textos, por los diálogos, por la vestimenta, sabemos quién es quién.
Y eso para mí, tanto en Maus como en Persepolis, se me hizo de las cosas más difíciles de leer. Como uno tiene que estar muy pendiente de los dibujos para poder apreciar muy bien la historia, y creo que eso es clave.
Sí, entonces yo creo que es ese doble juego, como el uso artístico de la decisión de tener animales, porque incluso él lo habla con su esposa. Ajá. Es como, ¿tú deberías ser qué? Una rana, porque eres francesa, es como, man, pero yo soy judía. Sí. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pero te convertiste. Entonces, ¿qué hago? ¿Pongo una viñeta en la que mágicamente un rabino te vuelve ratón? Y me gusta eso. Me gusta que igual tampoco es que sea como, tampoco tiene que haber una respuesta tan grande a esto era para deshumanizarnos o esto era decisión artística, sino que pueden convivir todas las cosas ahí.
Exacto. Y que igual siguen siendo máscaras. O sea, por más de que ellos usen la máscara, o sea, el humano está detrás del ratón de todas formas, y esas viñetas donde muestran que él es un humano con máscara de ratón me parece muy interesante porque nos recuerda, o sea, si a uno de pronto a ese punto de la novela se le ha olvidado, nos recuerda que se sigue hablando desde una historia humana y que esto pasó y le pasó a seres humanos.
Sí. Es que esa parte de la humanidad nunca se olvida, tal vez Vladek pasa muy por encima de la historia de muchas personas, pero es que él no las vio, él no supo qué pasó. Cuando le dicen, ¿y qué pasó con sus suegros? No los volvió a ver. Simplemente, no sé, no sé que no sobrevivieron, pero no sé qué pasó con ellos. Y con mucha gente dice lo mismo, como, men, llegaron a mi vida, fueron una parte importante por unos días y luego no sé qué más pasó con ellos. Es muy triste, es muy fuerte. Y uno se pone en los pies de Vladek diciendo, claro, al principio fue muy difícil ver la crueldad. Era como, men, la gente se está muriendo, la gente está sufriendo, la gente está siendo víctima de muchas cosas. Y después el rol cambia y él ya no puede seguir pensando en eso, sino en tengo que sobrevivir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como pueda. Aquí, pues bueno, tal vez tiene a Anya al lado y es como tenemos que hacer todo lo que podamos por sobrevivir, pero ya no podemos pensar tanto en equipo. Y me gusta esa, como esa evolución, porque al principio, vale, el tipo tiene su fábrica y no sé qué, y comienzan a quitarle cosas, pero se reúne con la familia de la esposa e intentan hacer lo mejor para todos, mandemos los niños, no, pensemos, ta, 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 ta. Luego ese círculo se va cerrando porque se van muriendo, literalmente. Puta, cuando habla de la muerte de Rishu, del hijo, sí. Muy mal parida, porque es como el niño ni siquiera, afortunadamente no sufrió la vida de un campo de concentración, murió porque lo envenenó la persona que lo cuidaba para que no tuviera que sufrir, es muy mal parido, pero él comienza a cerrar ese círculo y es como, listo, tenemos que salir, tenemos, y al final les tengo que salir. Yo tengo que lograrlo. Y hasta en un punto se le olvida a la esposa, se le olvida que Anya está al lado. Es como, y el hijo le pregunta, Arthur le pregunta, ¿y qué pasó con Anya? Como, no sé. Cuando a mí me liberaron, yo no sé qué pasó. Y yo tenía que sobrevivir y tenía que hacer cosas. Vamos un paso a la vez. Yo sobrevivo, check. Siguiente, vamos a ver qué pasó con Anya, vamos a ver qué pasó con el resto de familia. Pero lo primero que tengo que hacer es yo. Y es fuerte. Esa manera de pensar primero en plural y luego comenzar a centrarse en uno mismo es muy triste, es muy mal parida. Y que claro, el tipo fue tan buena gente como pudo con otra gente, pero para salvarse él. Él no quería ser un motín, él no quería ser un líder político, él no quería ser el capo de la barraca, él necesitaba sobrevivir. No fue como en esta película de escape de Sobibor, que sí fue un grupo de judíos que se reunieron y querían escapar. Y se amotinaron. Aquí es como, yo hago lo que tenga que hacer para salvarme. Si puedo ayudar o arrastro gente, pues venga. Pero prioridades son prioridades.
Y que... Pero no voy a salvar gente que no me vaya a servir.
Exacto, porque ese pensamiento es muy estratégico. Y tal vez en un momento sí lo hace por bondad. Por ejemplo, cuando él estaba escondido en un granero, creo, y que se encuentra con el primo que estaba como en un hueco, como en un chute de basuras. Y dice como que okay, yo me voy a ir para Hungría, pues el cupo que está en el granero se lo voy a dar a mi primo para que se quede acá en Polonia. Y luego dice como el marica sobrevivió y no tuvo ningún problema. Los nazis nunca llegaron, nunca lo encontraron. Él sobrevivió tranquilo, mientras que yo por tratar de irme a Hungría me traicionaron y pues me jodí. En ese punto sí todavía hay algo de compasión. El tipo no iba a decir camine, vámonos todos a Hungría porque es caro, no sé qué. Pero entre vivir en un hueco de basura y vivir en un granero, pues... venga para acá. Claro. Entonces sí lo ayudó en ese momento por interés, porque quería. Y luego sí ya se olvida esa vaina y es como tengo que sobrevivir yo. Y mi bondad es estratégica, sin duda alguna. Ahí sí ya yo veré qué hago. Pero me gusta esa evolución.
A mí de las cosas que más me parecen difíciles retratar es esa esperanza de seguir. O sea, ¿por qué seguir? O sea, si uno está viendo todo ese mierdero que hay alrededor y yo lo veo... lo veo en Maus, un poco también en Persepolis, aunque pues no era al mismo nivel, pero es como, ¿por qué seguir? O sea, ¿por qué estos personajes quieren seguir viviendo en ese mierdero que se está armando o que ya está armando? ¿Por qué seguir? Y me parece muy bonito que muestran que la vida sigue. O sea, este man pasó por... lo peor que uno puede imaginarse, que es ese holocausto. Y nos está contando la historia desde el presente. Y se la está contando a su hijo como una historia más de su vida. Pues claro, con todo el dolor y toda la vaina que eso le conlleva, pero pues Parce, el man le cuenta la historia mientras que monta bicicleta estática.
Sí.
Relajado, mientras que hace vainas, mientras que sí. va al banco.
Mientras se encuentra un pedazo de cable.
¿Cómo?
Pero es
¿cómo?
Que, es que eso es algo que me parece también del putas y es algo que me pareció, siento yo, una decisión editorial increíble de Art Spiegelman y es voy a retratar a mi papá como es. No como el sobreviviente, sino como el ser humano que sobrevivió, pero que tiene muchas otras uh-huh. facetas. Él estaba perdidamente enamorado de Anya y nunca logró superarla, jamás. Y trata como el culo a Mala, a la nueva esposa. Pero
y Mala lo trata como el culo a él.
Se tratan sí, mutuamente, hasta parecen, sí, parecen sí. papás de Seinfeld, los papás de sí, George Costanza. Sí. Parecen mucho los papás de George Costanza. Y se odian entre ellos, no se soportan, en fin. Luego nos muestran que Vladek es un ser humano despreciable en el presente. Es un tipo que no es solo ahorrador, sino que es tacaño miserable. Y es es malo, o sea, no use estos fósforos, un puto fósforo, porque yo sé que los fósforos baratos, los de papel, los consigo gratis. Que reempaca unos cereales, unos Kellogg's, y los intenta devolver en una tienda. Es un cretino, el man es un piro. Y luego el hijo de puta resulta ser racista. El sí. malparido Además. Es racista. Trata como el culo a la esposa, es miserable como el demonio, y el maldito tiene los cojones de ser racista. Un tipo que usa...
Salgamos corriendo.
Sí, salgamos corriendo y que usa, ¿cómo es que se llama? Un término muy inadecuado, un improperio muy fuerte en polaco para referirse a una persona. Sí. Y que después de que se va dice como tenemos que revisar porque fijo nos robó. ¿Y pero por qué? Porque es negro. Y el hijo le dice como marica, usted es la última persona en el mundo que es capaz de ser racista. Usted no tiene derecho alguno a ser racista. Y es como...
Más de no tener derechos como usted debería entender.
Exacto, sí, usted debería entender y pues es una persona normal. Y el hijo de puta le responde, es como, ojo, usted está comparando judíos con negros. Esto no es comparable. Es como...
Como oh. yo puedo excusar la esclavitud, pero trazo la línea en el holocausto.
Sí, entonces, claro, muestran eso. Sin duda alguna, Art pudo simplemente decir, esta parte no la voy a mostrar, porque es una parte muy puerca del papá. Es una parte horripilante mostrar cómo trataba de mala a mala. Es que es muy perro sí. cómo trata a la nueva esposa. Que toda hora la compara con Anya. Pero él decidió, tengo que mostrarlo. Tengo que mostrar porque este es el ser humano que estuvo en los campos de concentración. Y el hecho de estar roto, pues no lo excusa para que rompa a otras personas. Él fue víctima.
De nuevo está la honestidad.
Sí, es la honestidad.
O sea, es un libro muy honesto.
Claro, y que además también el papá es tan piro, es que es un tipo piro, que después de ser liberado, el tipo se tomó una foto de souvenir con un disfraz de judío de campo de concentración. Es que ser... Men, es como si yo fuera en un Halloween, estoy disfrazado de falso positivo. Es como, men, no. Hay como unas cuestiones que son muy perras. Pero después de tanto tiempo y de uno conocer el personaje, uno dice, hasta llego a entenderlo. Hasta llego a comprender por qué una persona puede tener esa imagen, porque pues sí, el hecho de ser víctima no lo excusa de ser otras maricadas, pero pues...
Ahí hay una cosa que me parece muy chévere y es que Art no sabe cómo tratar, cómo lidiar con esto, porque es como, él sabe que no lo excusa. La esposa de Art le dice como, pero es que él pasó por la guerra, es como, pero el hijo puta también era así antes. Pero también...
No fue la guerra el que lo hizo así.
Exacto, pero también, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo trato a esta persona que es que, joder, pasó por el holocausto? O sea, y no hay respuesta, en últimas. Es como, no sé cómo tratar a mi papá, porque no lo puedo tratar como la mierda. Le puedo reclamar muchas cosas, le puedo decir, también me estoy aprovechando de él, o siento que me estoy aprovechando de él. Uh-huh. Y todo está, todo es una maraña de sentimientos. Y aparte de todo el problema de Art, es que tiene que, o en la parte que habla de su libro, siente que, y dice que se volvió artista de cómic para no tener que competir con su papá, porque ¿cómo vergas compite uno a alguien, compite entre comillas, con alguien que sobrevivió al holocausto? Es como, no hay forma de que lo que yo haga en mi vida
sea más grande
que sobrevivir en el holocausto, o competir con mi puto hermano muerto que se murió en el holocausto y se murió siendo el niño perfecto. Y bueno, crece Art con un puto trauma enorme.
Sí, y súmele el trauma de que él se echó la culpa de que la mamá se suicidó por él.
Oh. Ah, y la mamá, y lo último que le dice a la mamá es como, ay, sí, no me jodas, déjeme dormir, sí. O una cosa
y
así.
También, otra parte meta, el cómic que muestran dentro de Mouse es real y él lo hizo, lo del prisionero del infierno, algo así. Y es como, claro, el pobre Spiegelman estuvo estuvo internado en una clínica psiquiátrica 3 meses, creo que fue. Y cuando sale, ¿con qué se encuentra? Que pocos días después la mamá se suicida sin dar nota ni nada, sino se fue. Y que el único recuerdo que tiene de ella, el papá lo quemó. Es como, malparida vida, o sea, todo es demasiado, es too much. Y el man también recurre al oversharing en el libro, muestra todo, hasta muestra la dirección de donde vivía. Es como, bastante oversharing. Pero claro, es que el man debe tener todo tipo de rollos en la cabeza y que luego pues está aprovechando de sus rollos y los rollos del papá para ganar plata. Debe ser un conflicto ético muy perro.
El man se quería cancelar a él mismo.
Sí.
Para que no aprovechara la plata. Y ya, yo la verdad creo, y esto lo digo como historiador, es que Vladek Spiegelman es como una cebolla. 40
minutos después es tú pagas esta invitación.
Pero escuche, o sea, Vladek Spiegelman es como una cebolla.
Como historiador me hace referencia a
Shrek. Tiene capas, o sea, realmente me gusta también que el man logra construir a su papá como un personaje muy complejo, porque uno no puede decir como es bueno o es malo, sino es él, es ese personaje. Y de nuevo, me parece que el hecho de que uno lo acompaña a él durante el proceso creativo es lo que hace que ese tipo de cosas funcionen. Yo creo que si él no nos contara todas las peripecias, todos los problemas que él mantiene al momento de escribir la obra, uno diría, uy, pero es que el papá es una gonorrea. No, el papá, él decide cómo también lo va a pintar y lo va a retratar en su obra. Eso también me parece muy denso.
No, es que me recuerda, por ejemplo, a lo que hicieron con Ana Frank. El diario de ella, pues el papá sobrevivió al holocausto, retomó el diario, pero el man filtró algunas cosas, o sea, editó el diario. O sea, toda la parte de Ana diciendo cómo se sentía porque tenía por primera vez su periodo menstrual, el man lo quitó, pues de algunas versiones del libro. Otras en las que ella decía que se sentía atraída por otra niña que estaba ahí, el man dijo, no, esto está mal, y también lo quitó. Cuando criticaba a uno de los adultos que estaba ahí, que incluso deja intuir como que hubo casi un abuso por parte de él hacia ella, el man lo quitó. Y es como, vale, Ana de por sí ya es un personaje casi mítico, pero este man la blanqueó más para que fuera un personaje perfecto y la niña que nunca tenía pensamientos humanos, sino que era un ángel, era una santa. Aquí este man, Art, lo que dice es como, mi papá tiene todos los hijueputas pecados del mundo. Y fue infiel también, y fue perro cuando era joven, y trató mal a tal persona, y también hay que decirlo, ganó plata, fue por los suegros, no por él. Era un tipo brillante para los negocios, pero también estuvo de buenas de conseguir una novia con plata. Que consiguió buenos suegros.
Era muy inteligente.
Era
Vlad.
Muy inteligente.
O sea, como, sí. yo vi cómo arreglaban zapatos, y voy a arreglar zapatos, papi, yo era el mejor arreglando zapatos de mi pueblo.
Sí, este man parece un sketch del águila descalza.
Sí.
Pues que en serio, el tipo era brillante, y tal vez yo llegué a un punto de desilusionarme un poco de la historia de Vladek, pensando de que este tipo realmente no era tan víctima como quería que fuera. Yo quería que él fuera una víctima que sufría. Y cuando dice, no, yo me volví amigo del capo porque hablaba inglés y le enseñaba inglés y él más me dio comida. Yo como, no me parece justo. Y luego, y aprendí a hacer zapatos y podía dormir en un lugar cómodo y no sé qué mierdas. Y luego me encontré tal vaina y pude hablar con mi esposa tal vaina. Y yo decía, en un momento pensé, me emputa eso. Me emputa porque no es justo que una persona, solo por ser viva, tenga privilegios que mientras otros se amontonaban los cadáveres. Pero luego me puse a ver y es como, no, está bien, porque el tipo era inteligente, era un tipo vivo. Es cierto, la fortuna lo acompañó, la suerte, pero pues, men, la suerte hace parte de la vida que hacemos. Era un ser humano normal, entonces es importante conocer la historia de él.
Y que igual lo que el man quería retratar también en toda la parte de los campos de concentración es que igual no había alguien más víctima que otro porque todos estaban en el mismo puto hueco. O sea, el man tenía un par de lujos, y ni siquiera sé si se pueden llamar lujos, en comparación, eran como ciertos lujos, pero pues igual él seguía privado de su libertad, seguía siendo un ratón, seguía estando en un campo de concentración, en cualquier momento lo hubieran podido matar. Eso me parece muy denso y va como muy, muy relacionado a esa romantización de las víctimas o de los sobrevivientes o incluso de los héroes de la guerra, ¿no? Como que, pues, ¿son héroes porque sobrevivieron o qué? Ellos mismos no creo que se vean así.
Sí, eso es lo que dice incluso Lisa aquí en Colombia, el capítulo de cuando Bart se cae al pozo, cuando Timmy Tool se cae al pozo. ¿Por qué es un héroe? ¿Porque se cayó en un pozo?
Y aquí en Colombia también, o sea, es fácil relacionar esto con el conflicto armado, porque igual son experiencias traumáticas y violentas de la sociedad que, pues, que se van a expresar en un post-conflicto. Aquí todavía digamos que no estamos como tal en un post-conflicto, pero sí es fácil como pensar la palabra víctima, ¿no? O sea, es algo que aquí podemos relacionar fácilmente, una víctima de un conflicto armado, pues que en ese caso fue una exterminación sistemática, aunque aquí también hemos tenido nuestras exterminaciones sistemáticas. Y es como muy, muy disidente también eso, o sea, por eso yo creo que esto sí es un libro que se lee, que se debe y se puede leer en los colegios, y no necesariamente en las universidades, porque igual esto educa sobre algo que realmente pasó desde la perspectiva de alguien que lo vivió y que nos está dejando, pues, las enseñanzas de lo que nos, o sea, pues, la historia no es la maestra de vida, pero pues nos está dejando unas enseñanzas del pasado de que esto no puede volver a pasar. Y esto es algo que queda muy claro, sobre todo cuando vemos que Vladek es racista. O sea, hay que romper ese ciclo en algún punto.
Y le agrego dos cosas a eso. El primero es que además cuenta la historia de una forma bastante agradable, porque no es un libro de texto, no es una novela ladrilluda, insoportable de leer. Aunque es serio el tema, pues el recurso del dibujo hace que sea mucho más digerible, que no tengan que recurrir a descripciones mínimas para las cosas, sino con un dibujo y es tome, analícelo y interprételo como quiera, me encanta. Y otra cosa que me gustó mucho es que permite ver, tengo que insistirlo, en que las historias en las guerras o en estos conflictos no solo están ligados a los grandes nombres, sino a los civiles, a la gente de a pie. Que sí, se ha hablado mucho de Mussolini y de Hitler y de Eisenhower y no sé quién. Churchill también. Pero, ajá, ellos no fueron los que estuvieron en la guerra. Churchill no cogió una escopeta y no se fue a disparar, sino quién estaba ahí, y eso me parece importante. De esas pequeñas historias, ahí mencionan la de la orquesta de Auschwitz, que le dice como, pero en las marchas, ¿tú no escuchaste una marcha, de una banda, una orquesta? Papá le dice como, marica, es un campo de concentración, no, ¿por qué habría una orquesta ahí? Y Arce le dice, pero eso está bien documentado. Y me puse a leer, y es cierto, sí hubo una hijueputa banda musical en Auschwitz hecha por prisioneros judíos, que era femenina, era una orquesta completamente femenina, y que prácticamente se inventaron que eran una banda para que no las mataran. Pero ocurrió, esa historia ocurrió y es muy interesante. Lástima hubiera un podcast que hablara datos curiosos sobre eventos históricos bien compacto, como en unos 7 u 8 minutos. Lástima no hay ese podcast ya. Pero todas esas historias son geniales. Hay otra que hace poco estaba leyendo, que terminé de hecho esta semana el libro y me movió las tripas, que es de los cómicos, los comediantes que estaban en los campos de concentración. Y es la historia de judíos que eran comediantes y tenían que hacer reír a la gente. Y es muy perro porque en un punto ellos dicen que uno de ellos llegó a hacer como una especie de rutina cómica tan graciosa que los mismos judíos le dijeron, por favor, deje de hacerlo porque me estoy muriendo, me duele. No como hace días y estoy carcajeándome, me duele el estómago por 2 horas por culpa de que usted me haya hecho reír. Y que incluso hay rumores de que Hitler llamó a comediantes judíos para que le hicieran un show privado a él. Entonces, claro, estas historias son muy mal paridas y están ahí, pero tal vez nos quedamos únicamente de la visión Hollywood de la guerra, los que disparan y la bomba y no sé qué, pero esas historias son muy valiosas y son, pues esta es la guerra de verdad, es lo más cercano que podríamos nosotros ser, estar dentro de una guerra. Nosotros no somos generales, no somos líderes políticos para decir yo estuve viendo la guerra desde atrás, sino somos civiles y si llega a haber una guerra, muy posiblemente esté en la posición de Vladek y no en la de Hitler. Y eso es importante.
A mí algo que me gusta, sobre todo también de Maus, ya lo hemos dicho, pero es el presente. O sea, porque las historias de la Segunda Guerra Mundial terminan en y sobrevivió.
O se murió.
Y él... O se murió.
Hay dos posibilidades.
Sí, se murió. Se murió, sí, al final lo llevaron a las cámaras de gas.
Ay, a Ana Frank, que es una historia de heroísmo y al final muere.
O a la vida es bella y encontró el tanque, ajá, y sobrevivió. Y fin. Y sobrivir es como, ¡buah! Borrón y cuenta nueva. Colorado. Exacto. ¡Ay, qué lindo sobrevivió!
Y entraron, y según de donde sea la película, y entró el glorioso ejército norteamericano o entró el glorioso ejército soviético.
Y empieza ahí el cruce con la propaganda que es la niña que amaba la esvástica. Digo, y los gringos, vea, eso eran las mejores personas que usted ha podido conocer en la vida. Aquí en Maus cuentan que los gringos igual, pues, bueno, quiere quedarse, limpie. Tampoco era... O sea, era obviamente muchísimo mejor, pero pues uh-huh. Eran humanos también. Pero el presente es lo que me parece más atractivo de Maus. El presente de Vladek, de sus problemas financieros, de su vida... Estuvo cruzada con Auschwitz, estuvo cruzada con la guerra, estuvo cruzada con sus traumas, está cruzada con todos esos miedos. Pero para, como lo que hablamos ahorita, ¿para qué puta sobrevivió?
Sí.
Para vivir. No hay respuesta, no es para hacer otra cosa, no es para hacer una organización. Nada, Vladek sobrevivió para estar vivo. Y es una tontería decirlo así, pero no hay más propósito, es lo que es. Vladek sobrevivió para seguir vivo. Punto.
Sí, son pocos los casos del sobreviviente que armó una fundación para encontrar. Exacto, o este Manuel Casanazis. No, sí, fueron unos cuantos casos excepcionales y son interesantes de conocer, pero fueron 20.
Pero la mayoría, ¿cuántos sobrevivieron? Sí. La mayoría de sobrevivientes siguieron con una vida normal, o sea, siguieron siendo ciudadanos de repatriación a diferentes lugares o migrantes, pero siguieron siendo corredores de seguros, médicos, profesores,
psiquiatra, como
siguieron siendo personas normales como tú y como yo. Tal vez no hacían podcasts, pero...
Porque no existían en esa época.
Tener más hijos, casarse...
Seguir con la vida que tenían planeado. Y eso me parece muy bonito a mí también de Maus, no solamente por la cuestión de que él cuenta la historia desde el presente y es completamente... arbitrario el hecho de que él lo muestre, o sea, él toma la decisión de voy a contar esta historia demostrando que la estoy contando desde el presente, ¿sí? Porque perfectamente hubiera podido decir como estas fueron en unas entrevistas que le hice a mi papá y nunca mostrar la parte del presente y de pronto mostrar la parte de su proceso creativo y sus problemas y no mostrar cómo entrevistar al papá y eso. Pero lo que también me gusta es que ese presente también se contrasta mucho con la parte anterior a la guerra. La parte anterior... O sea, porque igual la vaina con los judíos y la Shoah pues no comienza cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, cuando invade Polonia, sino viene desde antes, viene desde que Hitler asciende al poder y es desde que el régimen nazi empieza a establecer estas políticas de, bueno, primero les vamos a limitar una cosita, luego... vamos a expropiarle las empresas. Luego vamos a hacer esto y esto y esto. Y también me gusta que en toda esa primera parte, antes de que se arme la chúpame el culo para Vladek y su familia, muestran cómo la vaina iba yendo y escalando de a poquitos. Porque es que el exterminio y la persecución no empezó de la noche a la mañana, sino fue progresivo y me gusta mucho cómo lo muestran eso.
Y es haciendo muy, caso omiso, bueno. Golpearon un judío en un... Ay, sí, bueno, sí, no pasa nada.
Ajá, y él lo dice como, pues, primero fueron los vecinos y eventualmente nos dimos cuenta que nos teníamos que ir corriendo nosotros. Y que de pronto cuando ya ellos se fueron corriendo, ya no fue suficiente salir corriendo.
Todo empezó con un general haciendo tweets.
Exacto.
¡Ajúa!
Y sí.
Y sí, o sea, realmente lo peor que le puede pasar a un país es que el ejército se politice. Y dicen que no queremos ser Venezuela, pero pues eso fue lo primero que pasó allá en los 90. Uh-huh. Pero bueno. Entonces, me gusta mucho, digamos, como esa estructura, digamos, más o menos como en tres actos, o pues como esos tres escenarios que plantea ahí, es el antes de la guerra, o el proceso que llevó a la Shoah, todo el sufrimiento que hubo y los intentos por escapar, por huir, por sobrevivir, y luego el presente en Florida, en Estados Unidos, o sea, en un lugar reparchado que no tiene nada que ver con los escenarios de exterminio que había en Europa.
Y esto también es muy, pues ya, para creo que ir cerrando, a mí me gusta mucho el final. Como la última página de Maus, o pues al menos de la versión que yo tengo, porque ellos se... saca el libro, ¿o sí? Ajá, página, número de página, por favor. En la versión que yo tengo, al menos, hay dos cosas que pasan en esa última página. Vladek se reencuentra con Anya, o Anja, reencuentra, le hace una broma, aparte. Le hace un chiste, le hace una broma, le dice parido, como su marido ya vendrá en unos estos y luego abre y ¡jaja! ¡Sorpresa! ¡Estoy aquí! Como, dude, ¿se da el tiempo de hacerle un chiste a su esposa después de no verla quién sabe durante cuánto tiempo y todas las cosas que pasaron? Y al final le dice a su hijo como, o sea, le pasa lo del corazón y lo de su enfermedad y le dice a su hijo como, no hablemos más, estoy muy cansado.
Y le dice a Richie, le dice el nombre del hermano.
Shmaika, es que es... ¡Ugh!
Y se muere.
Sí.
Y el papá se muere.
Y Vladek muere.
Exacto, y Vladek muere. Y es triste. Y es... Es triste porque la única... De verdad, vuelvo a esto porque... A mí me parece la historia de Vladek en Maus... O lo más triste que es de la vida de Vladek en Maus... Para mí ni siquiera es... La Segunda Guerra. Que es que se nota que el man le cuenta a su hijo. Como que el man va midiendo lo que le cuenta para poder hablar con su hijo. El man ve que el único vínculo que puede tener, la única forma de que lo llame y de que lo vea seguido, es contándole esa historia. Y lo va a aprovechar en cada maldito segundo. Va a intentar aprovecharse, va a intentar que se quede en la casa de él durante todo el verano, va a intentar que lo viste en Florida, va a intentarlo todo para ver a su hijo y construir un puente. Y si ese puente es contarle la vida de mierda que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues que así sea. Pero lo que Vladek está buscando en Maus no es contar su historia, porque a él no le importa el libro de su hijo. A él lo que le importa es estar con su hijo. Y eso es absolutamente, para mí, triste. De Vladek. Que tuvo que recurrir a eso. Y no voy a decir si es malo o bueno de Art Spiegelman. Porque el man también se siente mal por eso. Pero en últimas, al final, Maus es... Así es la vida.
De caprichos.
De caprichos con sus cosas, con sus mierdas, con sus cosas que no parecen tener sentido, pero pues tienen que convivir.
Después ese recurso de estirar la historia lo más posible lo cogió Ted Mosby y le contó en 6 años de su vida la historia de cómo estuvo con más de 30 mujeres antes de estar con la mamá de los pelados.
De cómo fue una gonorrea con 30 Ajá. mujeres.
Exacto.
Mientras se intenta hacer quedar mal a su amigo.
A mí algo de lo que de lo que hay en Maus como transversal que me habla mucho también es la cuestión de la memoria, ¿no? No solamente porque el libro es un trabajo impecable de lo que es la memoria como recurso de víctimas, como recurso para contar una historia, como recurso también para sanar, sino cómo la memoria juega un papel importante en la narración, ¿no? Como en el hecho de que Vladek pues tenga que recordar y cómo en los escenarios en los que recuerda va recordando diferentes cosas también, porque pues no es tampoco como, o sea, Art Spiegelman lo cuenta un poco lineal, pero pues Vladek también tiene saltos, ¿no? Y eso me gusta mucho porque pues así funciona la memoria no es algo lineal tampoco, pues es un trabajo muy bonito de cómo se retrata eso y cómo queda inmortalizada una memoria de un sobreviviente en un trabajo particular. Y es que esta es una de cientos de miles o millones de sobrevivientes. Entonces, como que esa cuestión de la memoria, del hecho de que sean recuerdos lo que nos está presentando, y por eso yo hacía énfasis al principio en que pues es una historia dentro de otra historia. O sea, estamos escuchando los recuerdos de Vladek y no viendo la historia de Vladek. O sea, lo estamos viendo a través de los recuerdos de él y no somos... O sea, Art Spiegelman no es un narrador omnipotente, sino que está limitado a la memoria de su papá. Y eso a mí me parece bastante importante de cómo cuenta él la historia.
Los recuerdos de Vladek y lo que quiere contarnos Vladek.
Sí. Exacto. Porque ¿y cuándo lo quiere
sabemos
contar?
Sabemos que quiere omitir.
Sí, y sabemos que omitió cosas, en especial con lo de Anya, con los diarios de ella. Él sí, uh-huh. Muy dolido y todo, quemó esas vainas, pero quién sabe qué decía ahí. Es... Cierto.
Cuando uno cuenta la historia, por más que sea el hijo, uno cuenta lo que quiere contar.
Sí,
uh-huh.
Sí, es algo que me gusta mucho de Maus, que siempre me despierta la curiosidad de qué estaba pasando alrededor, qué más había. Por ejemplo, un experimento muy bueno, creo que fue Spielberg el que lo hizo, con cartas de Iwo Jima y con las banderas de nuestros padres, creo que se llama en español. Es la misma historia contada desde el bando japonés y desde el bando gringo. Pero es la misma historia y ocurren en simultáneo, de hecho las películas se cruzan en algunas escenas. Es una putería de experimento, es buenísimo y la versión japonesa es mucho más cool.
Sí.
Entonces, ¿qué estaba pasando en otros lados? Por ejemplo, yo nunca he sabido qué pasó en Dinamarca durante la guerra, porque es que Dinamarca está aislada, está rodeada, y qué pasó con ellos. Cuando viajé a Europa, descubrí que en los países del Báltico comieron mucha caca y esa historia casi nunca se cuenta. Lo que pasó en Lituania fue una gonorrea, pero ¿por qué no se cuenta mucho? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Italia? Que la guerra no llegó a ellos, pero ellos sí estaban en guerra, estaban en conflicto, pero pues nunca hubo una batalla muy grande dentro de Italia. Casablanca medio lo menciona de qué estaba pasando en Marruecos en esa época, pero pues, ¿qué pasó, por ejemplo, porque lo que hicieron los europeos en África en la Segunda Guerra fue una gonorrea? Y ajá, quiero conocer más.
En general, lo que han hecho los europeos en todo el mundo, en general, como por regla de pulgar, ha sido una gonorrea.
Y en general, todas las guerras de la actualidad, como en los últimos años, todas tienen como elemento común Europa. Pero en fin, pero ¿qué estaba pasando? Y yo quiero conocer, por ejemplo, la historia de una especie de mouse contada por un soldado en un campo de concentración. ¿Será que si eran, algunos supongo que si eran malos y que estaban comprometidos con la causa de matar judíos, pero tenía que haber otra gente que estaba llevada ahí porque pues es que yo soy militar y tengo que hacer caso y mi trabajo como militar es no pensar sino actuar? Y no sé, yo quiero conocer esa historia, quiero conocer cuál fue la historia de los soldados rusos y de Rusia en general, porque es como, marica, hicimos el 90% del trabajo y el crédito se lo llevó a Estados Unidos. Y yo quiero saber, o sea, hay muchas historias alrededor que vale la pena escuchar, y pues Maus es un ejemplo de eso. Es un civil, no es un héroe, estuvo ahí, nos contó su historia, y es un ser humano.
Que prácticamente en el soldado que está en el campo de concentración también es como, ¿puede ser igual que Vladek? Es como, está mi familia, y yo pues intento no ser lo gonorrea que pueda hacer, o sí, no sé.
Claro.
Porque uh-huh. Es lo que tengo que hacer, y tengo que hacerlo también para sobrevivir, sí. Porque a los desertores los matan, y matan a sus familias.
Sí, y después de la guerra, ¿qué pasó? Lo metieron preso, se alcanzó a escapar, lo que muestran en El Pianista.
¿Cuántos hijos tienen Argentina?
Exactamente, lo que pasó en El Pianista, este man, el soldado, medio ayudó a ¿cómo se llama El Pianista? Y después no se supo más de él. ¿Quién quita? Tuvo una vida después de la cárcel, lo indultaron,
Estuvo en Tunja.
Y tal vez es posible que esta persona nunca haya sido racista y que se haya convertido al judaísmo. ¿Por qué no? O se volvió recalcitrante y ahora es mucho más nazi
y votó por Trump.
Sí, es un MAGA. Es un MAGA y tiene una casa en Kentucky. O ¿qué pasa con estas mierdas? Entonces hay muchas historias por escucharse. Y pues creo que es el tema mejor documentado de la historia reciente. Y todavía falta mucho por conocer de esa historia.
Claro.
Pero también es el tema más romantizado. O sea, pues es que Hollywood se ha encargado de contarnos una historia maravillosa.
Sí.
Y lo que hablamos en otro capítulo es como, cuando necesitamos un malo que es malo porque es malo, fácil.
Nazis.
Es nazi. O algo nazi sí. De ahí. ¿Por qué? Porque los nazis son gente mala y lo sabemos y punto. Y por eso se ha encargado de quitarle los grises al resto de historia. Y los gringos eran los buenos y punto. Y salvamos Europa. Y punto. Y así pasó.
Sí.
Por eso a mí me gusta tanto lo que hicieron con Jojo Rabbit. Porque realmente nos muestra esa otra cara de la moneda sin glorificar el hecho de que sean putos nazis. Sino es como pues una juventud que estaba convencida porque un sistema escolar y pues un sistema cultural que los estaba llevando hacia eso y pues, no sé, o sea, me parece muy interesante pues la historia de Jojo Rabbit precisamente por eso.
Cierto. Y que Alemania tenía colores.
Sí.
Y que Alemania exacto, tenía no, sí, colores.
Es que es importante como están porque claro. Los civiles tenían que seguir viviendo su vida, tenían miedo, estaban rodeados. Pero tenían que vivir su vida.
Hay que ir por el pan.
Claro. En este momento estoy en un proceso laboral con una empresa y me entrevistó una persona que está en Rusia, que está en Moscú. Y le pregunté cómo es la situación. Dijo, pues tenemos que seguir viviendo. Es como, no podemos sentarnos a esperar a ver si la guerra se acaba algún día o qué pasa. Tenemos que seguir. Y hablé con una persona que estuvo en Ucrania, huyó y dijo, pues ven, yo tuve que huir y trabajar. Y trabajar remotamente. Además. O sea, yo no puedo huir a decir, soy la víctima, denme plata. No, yo tengo que huir, pero eso solo me asegura vivo. De aquí en adelante, ¿cómo voy a seguir viviendo? Ya es problema mío y me toca trabajar y es una gonorrea, pero pues toca seguir.
Y es esa fuerza de, o sea, eso es lo que yo preguntaba de por qué Vladek, o sea, ¿qué lo impulsaba a seguir? Y es precisamente eso, seguir viviendo. No hay una razón, es eso.
¿Usted en esa circunstancia lucharía por seguir?
Es que eso es lo que yo no sé si yo lo haría y por eso es que me causa tanto asombro y tanta curiosidad este tipo de historias, como, o sea, si me lo pregunta aquí, viendo la comodidad de mi casa en la que estoy, yo digo, no man, yo me pego el pepazo apenas pueda, pero yo no sé si yo esté en la situación, cómo, o sea, qué cosas voy a sentir, porque es algo que ni Art Spiegelman ni la película esta de 6 horas de la Shoah, yo creo que nos pueden transmitir completamente, y es qué se siente primero estar allá y segundo tener ganas, o ni siquiera ganas, sino tener ese impulso de vida, o sea, querer seguir viviendo, como ver algún tipo de esperanza al final, no sé. Eso es lo que más me causa curiosidad, y no creo que haya una razón, porque pues la razón es seguir viviendo, sino es el cómo se llega a sentir eso. Como ya visceralmente. Pero pues, no sé, es como un tema muy, muy duro.
Como lo veo yo, es como, ¿en qué momento pierde uno la esperanza? Y eso es un rango gigante. Como la gente que le pidieron que cuidara al hijo de Vladek, a Richie, que la señora la perdió antes de que la cogieran. Es como, a mí no me llevan. Y yo me mato. Ah, seguramente muchos de los que murieron en el tren, o los que se mataron, o los que quizás se dejaron morir en el lago el día antes de que los liberaran. Pues por poner, o sea, como que esto pasó en resto de, hay gente que murió el día anterior. O se dejó matar el día anterior.
Uh-huh.
O se hizo matar el día anterior.
O hay gente que simplemente no aguantó. Yo creo que cuando ya estaban las tropas, la Cruz Roja, como son libres, ahí pudieron haber muerto.
Exacto.
Ah, bueno.
¿En qué momento pierde uno las ganas y el impulso de vivir? Pues ya dependerá de... Porque es que lo que decía José, la guerra no estalla de repente. La guerra no... no una guerra no, no... Una guerra es una serie de pasos.
Uh-huh.
Que cuando se dispara la primera bala, ya llevamos meses en guerra y no lo sabemos. Y quitarle las cosas a la gente, tener hambre, es como... Uno se va acostumbrando.
Pues es, o sea, es que es Colombia, parce, o sea, nosotros llevamos tanto tiempo en este hueco que, o sea, las cosas están muy mal en este país, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo podcast, seguimos la vida porque es lo que podemos hacer, sí. Es el ejemplo perfecto.
Sí, sí.
Yo creo que lo que uno le pregunta hoy en día a un ruso, a un ucraniano, es lo mismo que le podían preguntar a un colombiano a finales de los 80, es, mano, ¿usted cómo putas hace para vivir? En cualquier momento le pone un carro bomba y usted se muere, ¿no? Pero pues toca seguir viviendo.
Que manteniendo lógicamente las comparaciones, sí. La cuarentena, la pandemia, la gente criticaba, sí, es el fin del mundo, pero nos toca trabajar desde la casa. Men, es seguir trabajando o rendirnos desde ya y ver, porque es posible, en ese momento, al principio de la pandemia, no sabíamos si eso iba a durar un mes o 50 años. Hasta ahora estamos descubriendo que tal vez son 2 años los que comimos caca, aparentemente, un poquito más, pero no sabemos. Y no podíamos desde el día uno decir como, ok, la pandemia nos va, existe la posibilidad de que la pandemia nos mate, nos rendimos. Y ya, dediquémonos a no hacer nada. Es como, ven, toca seguir. Y es difícil. Es difícil ese tema de, ¿vale la pena seguir? Que cada uno saque su conclusión. No hay una respuesta estándar para esto.
Pero bueno, los dibujitos de ratones son muy bonitos, la verdad. Me gustaron mucho. O sea, las ilustraciones son bastante bonitas.
Chimbas, chimbas. Y puede hacer cosas muy crueles Art Spiegelman con su arte.
Sí.
O sea, puede tener... Hay unas portadas de cuando están quemando a la gente, pues cuando la están gaseando. Unas viñetas de cuando la están gaseando.
Pues bueno, cuando mencionan que los nazis cogían a los niños que lloraban, los jalaban de una pierna y los estrellaban contra una pared.
Ahí está. Es... Y lo dibujáis. Dibuja. En el estilo muy sencillo.
Pero ahí está. Logra. Y el libro está cimentado en 60 millones de muertos. Es fuerte.
Ese fue nuestro episodio sobre Maus, la novela gráfica de Art Spiegelman, que cuenta la historia de Vladek y cómo sobrevivió a la guerra, y también la historia de Vladek y cómo quiere hablar con su hijo. Y la historia de Art Spiegelman de cómo está haciendo Maus. Pero no podemos irnos sin antes darle la...
Contacto.
Internacionalmente contacto, famosa. Sí.
Tacto.
Internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd.
Sí.
Yo todo se sintió el momento tensionante de que va a
decir. Sí.
Pero antes de eso, recuerden que pueden apoyarnos en Patreon, en patreon.com/estúpidonerd. Pueden suscribirse. Y si quieren saber nuestras redes sociales, están en estupidonerd.com/contacto. Entonces, del 0 al 10. ¿Cuánto le pone usted a Maus, Don Boris?
Ok, con lo que usted abrió el capítulo, Juan Dapo, que este es el cómic más grande, tal vez, cómic slash novela gráfica slash dibujito, coincido, creo que ninguna otra historia ilustrada tiene la trascendencia y la calidad que tiene Maus. O sea, es el top, para mí es lo más top que existe en este género. Y yo amo la historia, me la leí hace muchos años, no entendía muchas de las cosas. Ahora ya, desde mis 30, que les importa cuántos años tengo, veo muy diferente la historia. Me duele mucho leerla, tiene demasiadas capas, demasiados niveles. Es bellísima, recomendado, léanselo, y si tienen dudas, reléanselo, que vale mucho la pena. Entonces no hay otra, yo tengo que ponerle 10 a Maus.
Ok, yo del 0 al 10, ¿cuánto le pongo a Maus? Ya lo dije, pues se ganó un Pulitzer. Y claro, hay que tomar esto como... Hay otras historias que tienen otros objetivos, hay otras historias que buscan otras cosas, pero Maus es una cosa absolutamente perfecta. O sea, es muy bien hecha el trabajo de Spiegelman, me parece increíble. Sus soluciones gráficas son maravillosas. Lo que cuenta y la forma en la que la cuenta también, esta palabra va a sonar muy rara en el contexto, pero me parece refrescante al hablar de la Segunda Guerra Mundial. Me parece interesantísimo cómo retrata a su propio padre. Y me parece interesantísimo los dolores que quedan después también de la guerra. Los de durante, los de antes y los de después. Es muy chévere. Atika, estamos hablando y se me olvidó decirlo y no quiero que se vaya el capítulo sin decirlo. También me gusta que Art se da el lujo de estar contando una historia de la Segunda Guerra Mundial y de sobrevivir y de lo duro que fue y meterle cosas de comedia pequeñas, pequeños momentos de humor. Porque es parte de la vida. Y el que uno de los que más me gustan es que le dice, que lo busqué mientras...
Que entra
le dice,
un sacerdote, un rabino y un pato a un bar y...
No, a mí me gusta es el que está hablando con el psicólogo cuando está hablando de todos sus problemas y que no quiere esto, que le dice como que Samuel Beckett una vez dijo que cada palabra es una mancha innecesaria entre el silencio y la nada. Se quedan callados una viñeta y le dice, y por el otro lado, Samuel Beckett lo dijo. O sea... Y me parece un chiste retonto, pero muy, me hizo reír. Y con todo eso, pues yo no le puedo poner otra cosa sino 10 a Mouse. Y nuestro invitado, José, del 0 al 10,
no,
¿cuánto
la
te pone usted a Mouse? Del 0 al 10 y solo hay una respuesta correcta, ¿cuánto le pone usted a Mouse?
Sí, no, o sea, yo siento que esta es otra de esas obras en las que cada cosa como que encaja como relojito, ¿no? Como que no hay una palabra que sobre, no hay una viñeta que sobre, porque todo va para esos mismos objetivos que tiene Art Spiegelman. El nombre es Art, o sea, es arte el man. Ya ahí ya está como la respuesta, el man está destinado a ser arte. Eres arte, Art Spiegelman. Y lo digo mientras miro románticamente mi copia del libro.
Así como Wolverine.
Ajá.
Sí, como el meme.
En la cama.
Eres arte, Art Spiegelman.
Arte. Digamos que como recurso histórico, lo digo pues tanto por el lado de la memoria de las víctimas como por el lado de literalmente enseñar historia, porque uno aprende un huevo de historia aquí, es fantástico. O sea, simplemente yo siento que es a lo que uno siempre debe aspirar cuando haga un tipo de contenido así, como porque entretiene, o sea, es un tema muy denso, pero entretiene, es muy bueno en cuanto a historia, o sea, narrativamente, y en cuanto a producto histórico, pues, o sea, el Pulitzer, sí, o sea, no es gratis. Entonces, pues, obviamente yo también le voy a poner 10, porque además dije que le puse 10 a Hamilton, y pues le voy a poner 10 a este también, de aquí a que me vuelvan a invitar, pues ahí voy ahorrándome los 10, tengo 10 para regalar, pero pues ojalá me sigan invitando para cosas tan bacanas como esta, que realmente Mouse es una puta obra de arte, y... Ustedes cuando grabaron Seconds dijeron que eran una muy buena novela gráfica para comenzar a leer cómics. A mí me parece que esta también es una buena novela gráfica, tal vez no para ser la primera de una persona, porque, bueno, pues porque es Mouse y porque el tema es denso, pero sí me parece que es una de las cosas que en serio uno debe leer en algún momento o acercarse o conocer, o al menos medio ojear en una librería si no se lo van a robar, ¿sí? Entonces, pues... Mouse, de Art Spiegelman, sí, yo le pongo 10.
Voy a... Cuando sepa que Boris y Diego odiaron algo que yo ame, voy a invitar a José para que le ponga 10 y subirle así las notas.
Bueno.
Ok, entonces, pues, obviamente, 10 para Mouse.
Exijo un recuento.
Si no lo han leído, léanlo. Si sus padres o gente que conocen dicen que los cómics no enseñan nada, pónganlos a leer Mouse. Una obra que le gusta a... Pues que todo el mundo puede encontrarle valor, creo yo.
Sí.
Y, pues, dicho todo esto, muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir, don José.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abracito y un besito.
¿Cómo es que se llama el podcast donde aparece este muchacho?
Volver al futuro.
Volver al...
Como la película. No me traes.
Random Access History, @podcastrah en todas las redes sociales y Volver al Presente también en todas sus aplicaciones de podcasts.
Listo, yo soy Juan Dapo. Vayan y sigan a José y todas las cosas que hace que son increíbles. Y adiós, estúpidos nerds.